Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round del podcast de MMA de La República y Libero. Julio Estrada los saluda hoy jueves 25 de marzo, a pocos días de un nuevo evento numerado de UFC. Nuestros eventos favoritos, hay que decirlo porque los eventos numerados son como, así como en WWE tiene sus shows semanales y sus pay-per-views, los eventos semanales son así, y lo digo porque al principio, cuando recién empezaba UFC, todos los eventos eran numerados. Después aparecieron los Fight Night, después aparecieron los UFC on Fox, on FX, on Fuel TV, en ESPN, y ahora en ABC. O sea, ya la programación ha crecido tanto, la empresa ha crecido tanto, la cantidad de peleadores ha crecido de tal manera que podemos hablar de una programación prácticamente semanal. Y eso que no estamos contando los años en que hubo The Ultimate Fighter, ahora que hay el Dana White Contender Series, o sea, donde también se pueden ver peleas de atletas de UFC. Así que hay una programación muy grande. Yo creo que en algún momento se va a llegar, o la UFC va a llegar, de repente pasada la pandemia o en algunos años, en que UFC tenga un programa semanal. Es tanta la cantidad de peleadores que yo me lo imagino, ¿no? Una hora a la semana, los jueves, para no competir con nada de lucha libre. Un programa de una hora con tres peleas. tranquilamente podría haber. Claro, con peleadores que recién están ascendiendo, recién están apareciendo. Yo creo que es algo que tranquilamente se puede dar con la cantidad de peleadores que UFC tiene en este momento. Hoy todo es UFC 260. De todas maneras, la gran revancha, la biggest and baddest rematch, como UFC lo está promocionando, entre el campeón del mundo en la división de peso pesada, Stipe Miocic, contra el retador Francis Ngannou, ¿no? El camerunés Ngannou, a quien ya ha enfrentado antes, pero que hoy viene con nuevos bríos. Pero antes de entrar a la previa de UFC 260, repasar un poquito de lo que fue el último Fight Night, ¿no? Brunson contra Holland. Primero que nuevamente el COVID nos trae a maltraer, ¿no? Porque teníamos un coming event entre Gregor Gillespie y Brad Riddle que daba la impresión de ser una pelea muy interesante en la división de peso ligero, sobre todo por ver a Gregor Gillespie, ¿no? Pero lamentablemente no se cumplieron algunos protocolos de salubridad, los protocolos contra el COVID, y la pelea se tuvo que cancelar, ¿no? Max Griffin contra Sean Kinnan tuvo que ir al coming event, y bueno, Max Griffin lo aprovechó de gran manera. Performance of the night para Max Griffin y su knockout sobre Sean Kinnan. Después también destacar lo de Adrian Yanez sobre Gustavo López, también por knockout en la división de los pesos gallos. El TKO logrado por Taito Ibasa, que era de repente uno de los más conocidos. Un TKO sobre Harry Hunsucker antes del minuto de pelea en la división de los pesos pesados. Pero el main event nos traía a dos pesos medianos con necesidad de victoria. Kevin Holland, un peleador a que UFC le puso el ojo, lo impulsó desde su aparición en el Contender Series allá por el 2018, y que ha peleado bastante. En un lapso de 3 años ha sumado más de 10 peleas, 11, 12 peleas, realmente impresionante, sin contar lo anterior al Dana White Contender Series, que son dos peleas en el 2018. En el 2018 peleó 3 veces, en el 2019 peleó 3 veces, y en el 2020, que fue el año más complicado para UFC para la pandemia, peleó 5 veces. De hecho, Kevin Holland fue escogido aquí en Último Round como uno de los peleadores del año, uno de los peleadores de revelación, y de hecho uno de los peleadores del año, porque claro, estamos hablando de 5 peleas consecutivas con 5 victorias, solo una de ellas por decisión, y la última un knockout en 2 minutos a Ronaldo Jacaré Souza. Así que era impresionante la viada con la que llegaba Kevin Holland y se enfrentaba pues a un peleador ya consagrado en la división de peso mediano, ¿no? Un Derek Brunson que llegaba de ganar 3 victorias consecutivas, pero que sus derrotas habían venido contra grandes peleadores, pues, ¿no? Como Jacaré, que ya lo mencionábamos, Israel Adesanya en el 2018, que de hecho fue su última derrota, con Anderson Silva, con Robert Whittaker, o sea, campeones mundiales, ¿no? Y entre la gente que derrotó, pues estaba Lyoto Machida, Uriah Hall, Elias Teodoro, el último fue Edmund Sabasian, por mencionar algunos, ¿no? Derek Brunson, un peleador que sabíamos que necesitaba esta victoria y hacerlo contra Kevin Holland, que era uno de los up and comers más calientes del momento, le iba a servir. A ver, la pelea no fue tan emocionante como uno podría esperar, pero fue muy inteligente por parte de Brunson. No es por quitarle mérito a lo que hizo Brunson, pero a mí me impresionó, y no de grata manera, lo de Kevin Holland. Kevin Holland, repito, venía con toda la viada, noqueadora, dominadora, y no lo vimos en esta pelea. Y no solamente en lo que sucedió en el octágono, sino también en la actitud. Kevin Holland quería jugarle mucho la boquilla, quería trabajarle el lado psicológico, se le reía mucho, buscaba darle la palma, y Derek Brunson no aguantaba pulgas. O sea, no le entran moscas, como se dice. Súper concentrado en la pelea, cuando se vio en peligro, intentó llevar la pelea al piso, lo logró, lo controló, y para mí ganó muy bien 4 rounds. De hecho, los jueces lo vieron 49-45, 49-46 y 49-46. Yo también lo tuve 49-46. Claramente para Derek Brunson. Y una lástima por Kevin Holland, porque creo, o lo que yo puedo intuir, es que vio un peligro real en Derek Brunson y quiso aplicar una estrategia que al final no le resultó, ¿no? Esperamos que Kevin Holland pueda levantarse y pueda mostrar todo el potencial que mostró en el 2020. Repito, 5 peleas, 5 ganadas en un año calendario. Bien por Derek Brunson, va a tener que seguir sumando victorias si en algún momento quiere esa revancha contra Israel Adesanya, ¿no? Quien le ganó por nocaut en el primer round. Entonces, bueno, dejamos lo que fue el UFC Fight Night y nos vamos a lo que nos espera este sábado, ¿no? Stipe Miocic contra Francis Ngannou. Antes de entrar al main event, quería repasar un poquito las peleas preliminares. Tenemos a gente muy interesante como Alonso Menifield, va contra Fabio Cherán en los semipesados. En los pesos welter está Jared Gooden contra Abubakar Nurmagomedov. O sea, seguramente vamos a ver a Khabib por ahí en la esquina, ¿no? Para apoyar, pues, ¿no?, a su primo. Que ya hablamos, pues, del retiro definitivo de Khabib Nurmagomedov. Solamente lo estoy recordando ahora. Después, otras peleas que también se asoman interesantes por ahí. En los pesos mosca femeninos, Jillian Robertson va contra Miranda Maverick. Sean O'Malley, que es uno de los peleadores a quien ansió por ver en su última pelea, no le fue bien. Sintió una lesión en la pierna contra el Chito Vera y eso aprovechó Chito Vera eso. Que también hay un debate ahí, ¿no? Si Chito Vera provocó esta especie de lesión que sintió con los leg kicks que conectaba, o simplemente se lo encontró, ¿no? Pero vamos, fue victoria al final para el ecuatoriano, y Sean O'Malley no pudo lucir lo que venía luciendo, pues, desde el 2017, ¿no? Que aparece en el Dana White Contender Series y todo el talento que tiene. Sean O'Malley se va a medir ante Tomás Almeida, ¿no? Este brasileño que no le está yendo muy bien en UFC, da la impresión de que son estas peleas para para que Sean O'Malley reviva, ¿no? Una especie de carne de cañón, Tomás Almeida, no es que sea un mal peleador, sino que uno le ha ido muy bien, lleva 3 derrotas consecutivas y una más podría, me imagino, significar su salida de la UFC. Ha perdido continuamente contra Jonathan Martínez, Rob Font y Jimmy Rivera. Rob Font, que es un potencial retador, ¿no? En la división de los pesos gallos. Muy interesante lo que podría mostrar Sean O'Malley. El coming event, tenemos a Tyron Woodley, ex campeón, y que desde que perdió el título contra Kamaru Usman ahí en el 2019 no ha podido recuperarse. Perdió contra Gilbert Burns, que catapultó prácticamente a Burns a su oportunidad titular, que al final terminaría perdiendo contra precisamente Kamaru. Perdió contra Kobe Covington también, por una lesión en la costilla, pero una pelea que Covington venía ganando claramente, según mi parecer. Así que Tyron Woodley no ha podido zafarse de esas derrotas, de esa mala actuación. Y algo curioso es que los peleadores que llegaron después de Kamaru Usman aplicaron casi la misma estrategia. Kamaru Usman lo tuvo contra la reja, lo tuvo a mal vendido, lo neutralizó totalmente. Una pelea típica, ¿no? De Kamaru. Gilbert Burns, que es un muy buen jiu-jitsu, también su estrategia fue por ese lado. Y Colby Covington también, pues es un jugador consagradísimo. Solo que a él le encanta soltar más las manos porque es un BMF, ¿no? Ahí a mí me encanta. Yo le decía que una de las peleas que quería ver para este año era Colby Covington contra Masvidal, pero bueno, Masvidal va contra Kamaru, una revancha. Pero estamos ahorita hablando de Tyron Woodley y creo que el rival que le han puesto al frente no creo que tampoco le vaya muy bien. Porque Vicente Luque es muy bueno también llevando las cosas al piso donde es su fuerte, ¿no? Claro, ha demostrado poder de knockout en sus últimas 2 peleas. Knockout contra Randy Brown y TKO sobre Nico Price. Y claro, uno puede ver su récord y decir, bueno, ese tipo es noqueador, pero me parece que sus mejores aptitudes las ha hecho en el piso, que es donde más donde me parece que se le puede ver mejores cosas, ¿no? Tiene un jiu-jitsu muy bueno, pero su Muay Thai no deja de ser también tremendo si es que se le abren las opciones. Y yo digo esto porque Tyron Woodley pues es su luchador. Y digamos que tiene knockouts, tiene poder de knockouts Tyron Woodley. Ha noqueado a Robbie Lawler, de hecho para ganarle el título noqueó a Robbie Lawler. Así que va a ser un buen enfrentamiento que yo creo que Vicente Luque, si se ve en peligro, va a intentar aplicar su jiu-jitsu. Tyron Woodley no va a querer ir al suelo por lo que su lucha, no sé si... Es que Tyron Woodley ya tiene muy malas experiencias con peleadores que le cierran el espacio y los tiran contra la reja y los neutralizan por muy buen wrestling que tenga. Entonces, no sé si se vaya a animar a confiar en sus capacidades en la lucha y ir en ese sentido con Vicente Luque. Creo que esa indecisión podría aplicar a ayudarle a Vicente Luque a por ahí, si se ve en esa situación, utilizar su buen jiu-jitsu. Pero creo que la pelea se va a dar de pie. Creo que Vicente Luque tiene más capacidad, más alcance, más, no sé si poder de knockout, pero tiene más knockouts de hecho en los últimos años. O sea, Tyron Woodley tiene muy buenos knockouts sobre Josh Koscheck, estamos hablando pues, ya 2013. Noqueó a Dong Hyun Kim, sus buenas patadas acabaron con Carlos Condit. Pero en los últimos años, en los últimos 5 años, solamente lo de Robbie Lawler, mientras que Vicente Luque ha noqueado, ya hablamos de Randy Brown, de Nico Price, por ahí a Derrick Rance, Brian Barbarena, no, nombres no tan grandes, pero sí dan muestra de que el poder lo tiene. Así que yo me voy a inclinar en este sentido por Vicente Luque. Pero llegamos al main event, y en el main event pues tenemos la revancha esperada del año, y así lo catalogué yo. Pueden revisar en larepublica.mx/podcast en el programa de fin de año. Creo que uno de los programas de fin de año se lo dedicamos a las peleas que teníamos que ver este 2021, perdón, sin falta, y una de esas era la revancha entre Stipe Miocic contra Francis Ngannou. Si analizamos esta pelea viendo lo que nos dejaron ambos en el 2018, la primera vez que se enfrentaron, no podríamos encontrar muchos argumentos en que para que Francis Ngannou pueda hacer algo distinto, ¿no? Ojo, nos estamos circunscribiendo solamente a esa pelea, al antecedente, que me parece que siempre es importante ver, pero no es definitivo. Creo que Stipe Miocic va a intentar hacer lo mismo, pero va a estar muy atento al crecimiento que ha tenido Francis Ngannou. Yo quiero repasar un poco lo que pasó con Ngannou después de perder. Hay algo que a mí me gusta llamar la maldición de la pelea titular. Siempre es la maldición del ex campeón, pero en la pelea titular también sucede. Cuando Francis Ngannou pierde contra Stipe Miocic lo hace algo que nadie había hecho en UFC hasta el momento con Francis Ngannou, que es hacerlo pasar del segundo round. Francis Ngannou no había pasado del segundo round. Había noqueado siempre o rendido, como sucedió en una ocasión con Anthony Hamilton. Entonces, vimos que Ngannou, nadie va a poner en tela de juicio su poder noqueador. Para mí es el mejor noqueador en estos momentos de UFC, el puño más poderoso que hay ahorita en UFC. Pero Miocic peleó de manera muy inteligente, lo llevó al límite, y vimos que Ngannou no estaba preparado para 5 rounds. ¿No? Se cayó de una manera terrible. Se cayó de una manera que no nos esperábamos. Porque por lo menos yo esperaba fuegos artificiales, como dicen los gringos, no fireworks. Que vayan al golpe por golpe, sobre todo porque Stipe Miocic llega a esta pelea después de noquear a Dos Santos, después de noquear a Overeem y después de noquear a Fabricio Werdum en la pelea que ganó el título. Y antes de eso había noqueado a Arlovski y a Mark Hunt. O sea, sin ser un noqueador, un noqueador de por sí, había llegado con una serie de knockouts, pero demostró que es un peleador sumamente inteligente y que lo más importante era el título y no quería correr riesgos. ¿Cuál fue el resultado? Una pelea en la que lo dominó totalmente Miocic, ¿no? De hecho, los tres jueces lo pusieron 50-44. Todos los rounds para Miocic, y uno de ellos 18. O sea fue total, ¿no? Total el dominio de Miocic. Pero, ¿qué pasa después con Francis Ngannou? Francis Ngannou, esta derrota creo que le revela muchas cosas sobre él mismo. Y a veces se toma tiempo uno en entender lo que hay que hacer. Y me parece que Francis Ngannou ha seguido ese camino. Porque uno dice, claro, esta derrota lo hace aprender y regresa a su siguiente pelea más maduro, más concentrado, con más armas, mejoras las cosas que te fueron mal, ¿no? De repente con mejor cardio, con más predisposición a no noquear de arranque, de frente, y a tratar de llevar la pelea, ¿no? Le salió mal, porque él pierde en UFC 226 contra Derrick Lewis, que tengo que mencionarlo aquí, y siempre lo menciono. Derrick Lewis a mí no es mi peleador favorito, creo que también es un noqueador, pero que no pasa mucho de ahí, ¿no? Vamos, en su última en su último encuentro, yo sentía que Derrick Lewis lo estaba perdiendo hasta que sacó ese tremendo bombazo y terminó noqueando a Curtis Blades en el segundo round, ¿no? Una pelea que para mí Curtis Blades la venía ganando, que iba solamente el segundo round. Y le gana pues 2-1 a Don Francis Ngannou, que uno decía, o sea, uno que podía pensar en ese momento, que la derrota con Miocic se lo trajo abajo, que le acabó su confianza, salió muy cauteloso Francis Ngannou, o de repente quiso poner a prueba su cardio. Se generó más dudas que certezas desde ese momento. Entonces, Ngannou tuvo que volver a lo básico de él, ¿no? Vamos, si yo tengo un poder de knockout, tengo que usarlo. Pero también tengo que estar listo para que alguien me lleve a los 5 rounds. Pero no por eso lo voy a buscar yo. Yo tengo mis armas y donde yo pueda aplicarlas, las aplico. Y así pasó. Knockout en 45 segundos a Curtis Blaydes. Knockout en 26 segundos a Caín Velázquez. Knockout en 1 minuto 11 a Junior Dos Santos. Y knockout en 20 segundos a Yersinio Rosenstein. O sea, brutal lo de Ngannou. Brutal, viene con todo. Viene con todo. Y es por eso que mi análisis es... a muchos les va a parecer muy simple, pero no puedo negar lo que estoy viendo, ¿no? Creo que Francis Ngannou llega con más posibilidades que la vez pasada, pero nada me dice a mí que este aspecto de no saber controlar las peleas cuando se alargan, cuando un peleador entra con gran estrategia, o sea, no he tenido oportunidad de ver que Ngannou haya mejorado en ese aspecto, ¿no? Entonces, para mí, es una incógnita. Creo que tiene más opciones, sí, porque, vamos, han pasado 2 años, 3 años, y en 3 años, pues, tienes que haber aprendido algo. Y esta pelea con Miocic seguramente es lo que más ha visto Ngannou en las últimas semanas. Porque sabe que probablemente, si te funcionó tan bien que le ganaste 50-44, y no has visto algo diferente en el juego de Ngannou, tienes que ir por ahí. Yo creo que Miocic va a ir por ahí. Y cuando ve, y si va a haber un espacio para intentar noquear, lo va a intentar. Otra cosa, Miocic no ha enfrentado a un noqueador en buen tiempo. El último fue precisamente Ngannou hace 3 años. De ahí, las 3 peleas que continuaron, las 3 fueron contra Daniel Cormier. O sea, Miocic no sabe lo que es pelear contra otro en 3 años. Esto está bien difícil, pero yo me voy a tener que inclinar por lo que me dice la lógica, por lo que ya he visto. Nada me dice que Miocic no vaya a aplicar una gran estrategia como lo hizo en la primera pelea. Y en su última pelea, su última presentación, que fue en agosto del 2020, también fue una muy buena pelea contra Daniel Cormier. Se fueron a la decisión. Y le peleó de una manera muy inteligente. Y no veo todavía flaquezas en el juego de Miocic que podría aplicar a Ngannou, siempre manteniéndose lejos, acercándose en los momentos precisos, llevándolo a las rejas, cansándolo, de vez en cuando conectando golpes significativos, por ahí algún takedown que va a ser muy difícil llevarse al piso a Ngannou, pero por ahí robar uno que otro punto. No creo que sea tan fácil como en la primera vez. Creo que Ngannou ha tenido que trabajar en su cardio, ha tenido que trabajar en cómo lidiar con un peleador incómodo, ¿no? Pero acá hay otra cosa que hay que meterle y que siempre lo voy a meter y que, repito, esto es parte de la explicación que venía dando cuando sentía que por ahí algunos podían pensar que el análisis es facilista. Porque, vamos, esto no es como el fútbol, ¿no? Lo dicen los gringos muy a menudo. Cualquier peleador puede ganarle a cualquier peleador en cualquier día, ¿no? Puedes tener un buen día y te sale todo. Y puedes por ahí tener este golpe de suerte. Y cuando hablamos de golpe de suerte, en Francis Ngannou estamos hablando casi literalmente, porque golpe es lo que él tiene. No podemos desdeñar la posibilidad de que Ngannou conecte y se acabe todo y le apague las luces. En el primer round, en el segundo round, en los primeros segundos, o por ahí en el tercero. No podemos desdeñar esa posibilidad, porque es tan potente el puño de Francis Ngannou. Es un killer, o sea, el tipo es un killer, que creo que se está enfrentando al único que le supo encontrar la manija de una manera muy superior. Yo me voy a inclinar por, pese a que creo que Stipe Miocic es un peleador muy inteligente, repito, y ya sabe lo que es ganarle a Ngannou. No sé por qué me da la impresión, y yo soy hincha de Stipe Miocic, por mí que siga ganando. Me gusta cuando los peleadores rompen récords y Miocic tiene varios récords, ha ganado, tiene la mayor cantidad de defensas titulares en la historia de UFC y en la división de los pesos pesados. Y lo que puede venir, porque vamos viendo el lo que hay alrededor, ¿no? O sea, los demás peleadores. Porque no veo, por ejemplo, veo más peligroso a Francis Ngannou que lo que puede darle Derrick Lewis, o lo que le puede darle Curtis Blaydes, o que los que están ahí alrededor, ¿no? O sea, no veo, esta es la gran pelea. Esta es la gran pelea heavyweight hasta que John Jones se anime a pelear con alguien. Y creo que si gana Stipe, es como que se acabó, ¿no? No veo alrededor a alguien que pueda decir, yo soy, no sé, Yersinio tiene pelea, pues me parece. No ha peleado contra Stipe, pero tiene por ahí una pelea. No, Yersinio ha perdido contra Cyril Gané. Mira, no me acordaba. O sea, incluso eso, ¿no? Vamos a eso. Que no hay. No veo. De repente me estoy olvidando de alguien ahí en la cajita de comentarios. Me pueden ayudar recordando, pero no lo tengo. Hasta que John Jones se anime a decir, ya estoy listo, ya subí de peso de la manera que tenía que subir y ya estoy para pelear con Heavyweight. Que a mí no me sorprendería, pues, que vaya de frente por el título, ¿no? Es John Jones, ¿no? Así que, tanta explicación para decir que soy fan de Miocic. Y por lo que no me gustaría mucho que gane, yo me voy a inclinar por Ngannou. Voy a darle el voto de confianza a ese puño. Y creo que algo me tinca de que va a sorprender. Si nos vamos a la parte técnica del análisis, por ahí que Miocic se lleva más puntos. Pero tengo una corazonada que me indica que vamos a tener otro campeón africano. Eso es lo que creo yo. Muchachos, ¿qué creen ustedes? A los que nos siguen por el Facebook y YouTube de Libero, en la caja de comentarios queríamos saber quién sale de UFC 260 con el título de peso completo. Stipe Miocic, para seguir batiendo récords, para seguir haciendo números, para seguir convirtiéndose en leyenda. Ese sería un buen debate, ¿no? Si gana Miocic, ¿es el mejor heavyweight de todos los tiempos? Está para analizar. O Francis Ngannou, ¿no? Completando un sueño de toda la vida, que es muy interesante también la historia de vida de Francis Ngannou. Así que en larepublica.com/podcast pueden encontrar todos los episodios de Último Round, y nos vamos a escuchar el próximo jueves con todo lo que nos dejó UFC 260. Nos escuchamos. Gracias, chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.